Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a toda la gente que nos escucha a esta hora en Escaparate, en Radio Universidad de Chile. Nuestro cariño, nuestro abrazo, nuestra ternura, nuestra sensibilidad. Esperamos, como siempre, aportar en una hora de radio con nuestros panelistas e invitados. Francisco, querido, un beso enorme para ti. Francisco, veas que está la puerta en el aire. Comencemos de inmediato con un tema que es súper sensible. Fíjense que leía un informe de la psiquiatra Mónica Kimmelmann, que es directora de psiquiatría precisamente de nuestra Universidad de Chile, un trabajo realizado con el psicólogo infantil Felipe Le Canelier, que hablaba, creo que es del año pasado este informe, o sea, de ahora, por decirlo de alguna manera, de que los niños en Chile y las niñas entre 0 y 6 años también están liderando a nivel mundial con problemas de salud mental. O sea, imagínense. O sea, todos estamos mal de la cabecita o algo nos está pasando respecto a la angustia, la depresión, como quiera llamarse. En este caso, niños y niñas de 0 a 6 años. Con este tema queremos comenzar a hablar con nuestra panelista, la psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate.
Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Un abrazo muy cariñoso para los auditores y auditores. Bueno, lo hemos conversado muchas veces, César. En general, una sociedad como la nuestra, que desde el punto de vista económico, político, social, se impuso un modelo donde en realidad el primario está puesto en el éxito y eso se traduce en reconocimiento, en poder, en dinero, etcétera, donde además esos logros se asumen como individuales, es decir, yo compito con mi compañero de trabajo, compito con, qué sé yo, en el barrio, compito con mi pareja, porque el tema es que tengo que sobresalir por ser el mejor, ¿no? Donde se empiezan a introducir incluso terminología gringa, como decir que eres loser o que eres winner, por decir si te va bien o te va mal, ¿no? Efectivamente hace que las personas vayan aumentando en sus márgenes de soledad. Y esa soledad y ese temor permanente a perder lo que tiene, a no alcanzar, a que fuiste un perdedor, porque además te lo dicen, obviamente empieza a producir altos niveles de sufrimiento, porque el tipo de vida que tú tienes, lo tienes porque te sacas la mugre por tenerlo, pero no logras disfrutar aquello que tienes.
¡Qué buena! ¡Qué buena
imagen!
Entonces,
en ese tipo de situación y de vida, caemos, por supuesto, todos, en todos los ámbitos, ¿no?
Pero ¿cómo contengo? No, de acuerdo, pero ¿cómo contengo entonces, Leti? Estamos dialogando con la psicóloga Leticia García. ¿Cómo contengo a mi hija, a mi hijo, a mi nieta, a mi nieto, que está entre 0 y 6 años, efectivamente, o chiquitito, cuando tiene estas muestras de que tú lo ves que está con depresión, que está con rabieta, que está con pena, que está como para adentro? ¿Cómo los contengo?
Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que observar en ese tipo de cosas es que a uno, cuando uno está en esta carrera brutal, digamos, nos pasa de que cualquier cosa anómala, incluso que el niño se enferme o que no sé qué, es como una interrupción a las cosas importantes que estoy haciendo. Entonces, una recomendación a quienes nos escuchan. Uno está en este mundo para ser feliz. Uno está en este mundo para hacer feliz a otros. Uno está en este mundo para crecer y para ayudar a crecer a otros. Y que aquello que nos hace daño, que nos genera sufrimiento, transformarlo. El ser humano está puesto en el mundo para transformar el mundo, no para sobrevivir el mundo. Desde esa perspectiva, muy interesante sería que nosotros, todos los que podemos conversar, todos los que somos adultos, nos preguntemos, una pregunta que hemos pedido César, hemos sugerido que nos hagamos muchas veces, a medida que el tiempo pasa, ¿qué crece en mí, la felicidad o el sufrimiento? Y mírenlo a sus hijos. ¿Qué crece en ese hijo o esa hija? ¿La felicidad o el sufrimiento? En mi mamá, en mi hermano, en mi hermana, en mi pareja. ¿Qué es lo que crece? Si crece el sufrimiento, claramente eso se va a traducir en lo que se da en llamar salud mental, ¿no? Porque porque hoy día cuando tú hablas de que alguien sufre y que está bajoneado y que tiene poco estímulo y que no se levanta y que está, qué sé yo, agobiado por algo, entonces uno dice, ah, está, comillas, enfermo, tiene un problema de salud mental. Yo quisiera observar eso, que es lo cotidiano, como, ah, esa persona lo pasa mal, está sufriendo. Bueno, ¿por qué está sufriendo? No estamos hablando acá de anomalías de salud mental, porque a veces eso se confunde. Que alguien tenga un desorden de personalidad, que alguien tenga alguna problemática real de salud mental, no tiene que ver con lo que estamos comentando. Y la mayor cantidad de personas en nuestro país, que aumentó progresivamente incluso el consumo de psicofármacos, y no nos hagamos los locos y las locas, lo hemos conversado en alguna ocasión. Si tú tienes como orientación en la escuela que los niños sean ordenados, disciplinados, que se queden callados, que no molesten a los compañeros, dicho de otra manera, que no sean creativos, que no sean preguntones, que no sean cuestionadores,
que sean uniformados,
todos igualitos y tranquilitos, tipo así, yo me acuerdo de el video de Word, digamos, ¿no? Los plagamos de medicamentos desde los mismos ámbitos escolares y nos ha tocado vivir, creo que lo comenté contigo en alguna ocasión, César, que hay ciertos lugares donde de pronto determinados medicamentos los consultorios se acaban de lo que le dan a los niños por el tema de la información, ¿no? Esos niños no son felices, ¿cómo van a ser felices? ¿No?
Ya, pues.
Es una sociedad que no se ocupa de ese tema.
Pero vuelvo al tema, ¿cómo yo, papá, cómo yo, mamá, hago que mi hijo, sea feliz en estas edades que te dije que tampoco se salvan, entre 0 y 6 años, que están encabezando un ranking mundial de problemas de salud mental, las niñas y los niños chilenos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo contengo? ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo la ayudo?
Primero, con un profundo afecto. Segundo, mirándolo como un ser humano y no como un proyecto de ser humano. Por lo tanto, obsérvenlo y conversen con él o ella. Pongan la puesta en escena donde en realidad ellos son lo más importante de la vida y por lo tanto yo voy a darle el tiempo que requiera para poder entender qué es lo que le pasa, qué es lo que le sucede. Tercero, siendo genuinamente afectuoso pero no concesivo. De repente pensamos, para gritar la pataleta, entonces le damos un dulce, ¿no? Como si fuera un ratoncito, ¿verdad? Un pellet, para que se quede callado. Ay. No, parte del afecto también es aprender a poner límites y que aprendan los niños, que aprendan a escuchar, que aprendan a atender, que aprendan a que ellos son lo más importante porque son muy queridos, pero eso no implica que el resto de las personas no tenga importancia también. Yo creo que es un tema profundo, pero quiero hacer énfasis en lo primero de todo, César. Darnos cuenta de que si sufrimos, algo está mal. Que nosotros no estamos puestos en ese mundo para sufrir, y por lo tanto, los niños tampoco. Y atender a eso. Preguntarse, en la medida que la vida pasa, ¿crece en mí el sufrimiento o la felicidad? Y si crece el sufrimiento, tengo que parar, observarme al espejo, observar a mis hijos, observar a mi familia y preguntarnos qué diablo estamos haciendo mal, qué es lo que realmente queremos hacer con nuestra vida, qué es lo que a ti te gustaría, niño o niña, ¿ah? ¿Cómo entonces puedo ayudar en esa dirección? Creo que estamos en tiempo de cambios, ¿sabes? Cambios profundos, no solo sociales, sino que también cambios en la condición mental del ser humano, y que es un momento oportuno, ahora que seguimos semiconfinados, de avanzar en profundizar en ese cambio que no va a ser solamente externo, sino que va a ser al interior de cada uno de nosotros.
Tremendo abrazo para la psicóloga Leticia García, como siempre un gran aporte en nuestro espacio.
Muchas gracias, César. Un abrazo cariñoso para ti, para las auditoras y auditores. Si alguien quiere escribirme, mi correo sigue siendo el mismo. LeticiaGarcíaS@gmail.com. Lo repito, LeticiaGarcíaS@gmail.com. Nos comunicamos por ahí.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Imperdible para los amantes de la lectura, una liquidación que tiene descuentos de hasta el 90% está llevando a cabo la editorial de la Universidad de Santiago. A cargo de esta editorial está Galo Gigliotto. Galo Gigliotto nos cuenta de esta liquidación vía internet. Ustedes pueden acceder a todo tipo de títulos hasta el 27 de este mes, hasta el 27 de enero. Galo Gigliotto, director de la editorial de la USAC. Aquí, esta noche de Escaparate, nos cuenta todos los datos. Hola, Galo.
Buenas noches. Un saludo a todas las personas que escuchan Escaparate, el programa que conduce César en la Radio Universidad de Chile. Y con mucho gusto los invito y las invito a visitar la página de la librería de la USACH, cuyo sitio web es librería.hidrolusach.cl. Porque en este momento ya estamos en los últimos días de la cuenta final para concluir una venta, una gran liquidación de libros de bodegas que hemos estado llevando desde el 13 de enero y que termina el 27 de enero, con grandes descuentos de libros en todos los temas. Hay libros de historia, literatura, matemáticas, cálculo, testimonio, historia, entre otros, con descuentos de hasta un 90%, se pueden llevar una enorme cantidad de libros por muy poquito dinero. Y por lo mismo, les invito a no perderse la oportunidad.
Oye, Galo, disculpa, y para el que pueda pensar de repente, Galo Giglotto, director de la editorial de la Universidad de Santiago, déjense el libro que no los leen, esos típicos libros que les quedaron arrumbados, entonces por eso los están liquidando, no deben tener mucho interés. Para el que pueda pensar así, ¿qué decir?
Bueno, esta liquidación de libros incluye títulos del fondo clásico de la editorial de la USACH. Libros que han sido publicados hace un tiempo y también las novedades, los libros más recientes que hemos publicado. Los descuentos, como yo decía, están hasta el 90%, pero comienzan con un 20% de descuento, un 10% de descuento, 30, 50, 60, 70, 80, etcétera.
Perfecto.
Entonces es cosa de buscar cuál es el tema que a uno le interesa y con eso ya alargarse y no perderse la oportunidad que muchas personas han aprovechado hasta ahora.
Sí, qué bueno.
Hemos tenido una muy buena recepción, ya con cerca de 5.000 libros vendidos hasta este momento, porque las personas se dan cuenta de que es una oportunidad grande.
Entonces, ¿cuál es la forma, Galo Giglotto? La persona, el auditor, la auditora que está a esta hora de la noche escucha Escaparate. Entonces, todo de nuevo respecto a cómo ingresa y en cuánto tiempo llega, hay que pagar traslado, cuenta todo eso.
Bueno, es muy sencillo el método de compra. Uno ingresa a la página de librería.itroel.ch.cl y ahí se va a encontrar el catálogo de libros. Hay que mencionar que los libros que están en descuento son los de nuestra editorial, porque también tenemos libros de otras editoriales. Y uno puede hacer la compra ya sea a través de WebPay, es decir, usando tarjeta de crédito, tarjeta de débito, tarjeta de prepago, etcétera, o por transferencia bancaria. Y la forma de retirar es ya sea por despacho vía Chile Express a todo Chile, o si no, con retiro directo en bodega, después de realizada la compra, 2 días después el pedido ya está listo para que pueda ser retirado en uno de los 3 días de entrega que tenemos, que son los martes, jueves y viernes, en horario de 9:30 a 13:00.
Y brevemente, para la Universidad de Santiago, ¿qué ha significado esta editorial que tú diriges, Galo Giglotto?
Bueno, la editorial de la Universidad de Santiago es la plataforma a través de la cual los académicos y académicas de la universidad van a conocer su trabajo y sus publicaciones. Además, es una editorial que está indexada en el Book Citation Index, lo cual hace que para las y los académicos sea también relevante publicar en nuestra editorial. Es una editorial que cuenta con un comité editorial conformado por académicos de gran producción y trayectoria de la universidad y que tiene también un referato externo, razón por la cual los libros que hemos publicado en la colección académica, que en nuestro caso se llama interdisciplinaria, tienen también la validación de instituciones como ANID a través de sus concursos FONDESIT y CONICIT. Y, por supuesto, la editorial de la USACH tiene una gran trayectoria en el arte y la cultura de la universidad. Han salido grandes artistas como Víctor Jara, ha sido profesora Isidora Aguirre, el grupo Quilapayún se formó justamente en la USACH.
O sea, hay un bagaje relativamente importante, por decirlo suavecito.
Exactamente, y por lo mismo nosotros hacemos eco de toda esa tradición y estamos preocupados de publicar también libros que continúen el camino trazado por lo que ha sido la universidad.
Entonces, resumiendo, Galo Giglotto esta noche de Escaparate, director de la Universidad de USACH. A usted, auditora, a usted, auditor querido, a usted, auditora en general, auditor, si le interesa leer y le interesa comprar libros a muy buen precio, hasta un 90% de descuento en esta liquidación que se prolonga hasta el próximo 27 de enero en la Universidad de Santiago, lo que tiene que hacer, lo repetimos, Galo, es 2 puntos.
Sí, visitar la página lideria.hidrolusach.cl. También se puede acceder desde nuestra página web oficial, que es hidrolusach.cl, y revisar el catálogo que tenemos disponible con descuento. Hay descuentos que van desde el 90 hasta el 10% para diferentes libros, diferentes temas. Libros que incluso han sido muy difíciles de conseguir, están disponibles en el catálogo. Y ya luego coordinar si es que uno quiere que le despachen el libro a domicilio o si es que lo quiere retirar en bodega 2 días después de la compra.
Un tremendo abrazo.
A partir de 2 días después de la compra.
Muchas gracias por esta conversación en Escaparate, Galo.
Muchas gracias, César, por la invitación y un gran saludo a las auditoras y auditores.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
¿Qué dice del país? ¿Qué dice lo que está ocurriendo? Que tenemos tantos candidatos o precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República. ¿Cómo calificar este fenómeno? Análisis político con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, esta noche de Escaparate.
Mira, yo creo que la proliferación de candidaturas presidenciales refleja una cierta dispersión política en el país, ¿no? Detrás de una candidatura existe también una organización o un grupo de interés, una perspectiva que busca su representación, ¿ya? Cuando eso no se logra cuajar en un solo liderazgo, se producen muchas más propuestas, ¿no? Y estamos en una fase en que la abundancia de candidaturas presidenciales refleja que muchos grupos desean tener una participación no sabiendo que no van a ganar o que no van a acceder al cargo de la presidencia, pero sí van a poder visibilizar sus propias tensiones y sus propias aspiraciones.
A ver, pero por ejemplo, pero el caso ahí tiene un, a ver, el caso del señor Tarud, que tiene todo el derecho a postularse, me imagino yo, pero a uno como simple ciudadano le cuesta entenderlo dentro del PPD. ¿Qué buscará el señor Tarud como alternativa a PPD?
Negociar muchas otras cosas que no son presidenciales. Por ejemplo, parlamentarios que están apoyados por su figura puedan tener el cupo para poder mantener la reelección o puedan llegar a acceder a un cupo parlamentario. Es decir, no es solo la candidatura presidencial, es a veces un instrumento para que indirectamente dentro de los distintos partidos, de acuerdo a las corrientes que y pesando las distintas fuerzas que hay al interior de un partido, se definan temas como, por ejemplo, cuántos candidatos van a llevar, quiénes van a ser los candidatos, cómo se van a repartir esos cupos, a veces a nivel municipal, a nivel de la gobernación, etcétera. Entonces, es decir, hay otras priorizaciones que tienen que ver con el subtexto de la política, podemos llamarlo así, el cómo se distribuye.
Lo que hay detrás de, eso podría ser, ¿o no?
Claro, lo que hay detrás de.
Exacto.
Claro, exacto, ¿sabes? Por decirlo así. Probablemente el señor Tarú sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, ni siquiera de ganar la primaria del PPD, pero si logra una buena performance en la primaria del PPD, su sector o su lote va a tener el peso para poder negociar el poder al interior del partido.
Ya, y el señor Insulza, por ejemplo, los socialistas. Es José Miguel Insulza que se baja de la carrera presidencial porque aplica criterio de realidad. ¿Ahí en qué estaríamos? ¿Él no tiene nada que defender, nada que pelear?
Lo que pasa es que yo creo que él se vio en una situación donde disputar tenía más costos que beneficios. Es decir, podía, si mantenía su candidatura frente al poder, digamos, de la candidatura de Narváez, de Paula Narváez, entra con el apoyo de la expresidenta Bachelet, ¿no? Podría ser mucho más dañino. Un buen político calcula en qué batallas dar y qué batallas no dar, ¿no? Es decir, ¿no? Si al ir a ese combate vas a retroceder en tu posición de poder, vas a salir más trasquilado y no vas a tener ninguna ganancia, obviamente es mucho más conveniente poder no dar esa pelea porque finalmente vas a retroceder en tu posición de poder. Aquí nadie sabe hoy día cuánto pesa políticamente el señor D'Souza dentro del Partido Socialista. Él, si se confrontara en una interna solo, probablemente obtendría muy pocos votos y por lo tanto quedaría muy debilitado la interna. Es mejor que quede esa incógnita, nadie sepa qué es lo que es y él sigue siendo un senador y que eso tiene un voto importante, un poder importante por sí mismo. No necesita ponerse a una derrota electoral que le va a eliminar, digamos, ese grado de poder, al contrario, lo va a
¿Y la, candidatura de Paula Narváez demuestra que todavía el bacheletismo es fuerte en Chile? ¿O hay otro elemento a analizar, Álvaro Rami, nuestro analista político?
Bueno, yo creo que sí, yo creo que es un elemento, yo no por nada es una presidenta que ejerció durante dos periodos, ¿no? Es un caso inédito en la historia junto con Piñera, digamos. Es decir, hay una historia, hay unas lealtades, hay una implantación en la opinión pública o una implantación territorial que es enorme, ¿ya? Otro elemento que debe uno tener en cuenta es que junto con ello hay también una búsqueda, yo creo, legítima por parte de sectores que buscan una representación, digamos, como decíamos antes, ¿no? Es decir, cuando otras candidaturas no logran responder a ciertas expectativas, hay gente que busca una alternativa. Y eso en estas elecciones es muy grande, ¿no? Y además, con personas factores, justamente esta debilidad interna del Partido Socialista, no existía candidatura viable, ¿no? Y un partido que no tiene un candidato presidencial no puede competir con los otros partidos en muchas otras dimensiones. No tiene un elemento que le permita posicionarse ni referenciarse, ¿no? Y genera una serie de elementos muy de mucho costo. Entonces, un partido grande como el Partido Socialista no podría restarse a tener un candidato propio, ya más allá del resultado final de la elección. Entonces tiene que tener una candidatura con la cual competir, y efectivamente la de Insulza y la de Álvaro Elizalde no daban el ancho, y entonces la presencia de una figura como Paula Narváez evidentemente tiene mucha más envergadura.
Y no puedo dejar de preguntarte por el tema Daniel Jadue, con todos los elementos que has podido analizar, que has visto, que has escuchado, ¿qué opinión te has formado de todo lo que ocurre hasta el momento con el alcalde y figura presidencial Daniel Jadue?
Bueno, yo creo que Daniel Jadue es la candidatura que tiene con Lavín mayor tiempo de exposición. Es decir, lleva en la opinión pública como presidenciable por mayor cantidad de tiempo. Y además que ha nacido, digamos, de un proceso, por decirlo así, de selección natural. Es decir, la gente comenzó a ver ahí un liderazgo por la gestión municipal, ¿no? Antes que una descripción a las ideas de Jadue, yo creo que una descripción a la práctica de Jadue. Es decir, Jadue se validó por la farmacia popular, por la inmobiliaria popular, por las prácticas sociales que fue desarrollando en una gestión municipal innovadora. ¿Ah? Y por lo tanto, eso hace de dar el sello que trasciende, por decirlo así, su militancia partidaria, digamos, el alcalde más que el militante, ¿no? En este caso el candidato. Y eso es validado por una buena evaluación pública de su gestión. Uh-huh. El otro elemento que creo importante en este tiempo es que él ha vivido también el choque, la confrontación con la crítica de los medios, digamos, particularmente en estas acusaciones que le han entrampado en el último mes sobre las luminarias. Yo creo que él ha enfrentado muy claramente esas acusaciones y de una manera muy frontal, muy directa. Entonces, eso también tiene, yo creo que dependiendo de la resolución de ese caso, él puede salir muy fortalecido. Y al mismo tiempo, lo contrario, si esas acusaciones prosperan y le dañan, él va a salir muy dañado. Entonces, ese punto va a ser un poco el crisol en el cual va a jugar su candidatura en el periodo que viene.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Académica de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, un tremendo abrazo, como siempre. Muchísimas gracias por tu aporte, Álvaro.
Listo, gracias a ti.
en Radio Universidad de Chile. Escaparate.
Un tema tremendamente profundo nos propone a través de un libro llamado La historia que nunca quise contar, la escritora chilena Natacha Valdés, que vivió durante 30 años en Estados Unidos, hace 7 regresó al país. Tiene que ver, bueno, que la cuente ella, la verdad, pero algo adelanto, tiene que ver con que su marido sufre de Alzheimer y es una historia desgarradora, realmente desgarradora, pero hermosa en cómo la cuenta en el relato. Es un libro que impacta, la verdad, es un libro que te llega, que te toca. La historia que nunca quise contar de Natacha Valdés, que está esta noche de escaparate aquí en Radio Universidad de Chile.
Hola, buenos días. Mi nombre es Natacha Valdés. Escribo desde hace mucho y escribí un libro, una novela breve, que se llama La historia que nunca quise contar. Porque jamás, desde siempre, yo nunca pensé que iba a tener que hablar de esto. Yo escribía poesía y todo era como bonito. No, ni tan bonito. Pero
tranquilo, no era... tranquilo, por decirlo de alguna forma.
Tranquilo, sí. No, no era tan angustioso. La historia que nunca quise contar es la de mi compañero que a los 58 años fue diagnosticado con Alzheimer.
Tremendamente joven, digamos.
Muy joven y como yo nunca me había enfrentado a una enfermedad de este tipo, mis padres nunca la tuvieron, mis abuelos menos, ni nadie que yo supiera. Oí por ahí que había un viejito chiflado que tenía arterioesclerosis.
Así se llamaba, así se conocía antes, claro. Es cierto lo que tú dices.
Sí, pero los tenían como controlados o desaparecidos y como que estaban cerca de la muerte. Pero
¿en qué momento, Natacha Valdés, tú decides esta historia personal con tu compañero que a los 58 años es diagnosticado con Alzheimer, decir, esto tengo que llevarlo a la literatura? ¿Cuándo te hace el clic respecto a la literatura?
En marzo del 2020, y lo terminé en octubre del 2020.
Imagínate.
A ver, cuando ya la situación me colmó, por decirlo así, pero empecé desde el 2005... Pero no a recopilar datos para un libro, sino que a recordar acciones extrañas, que él, anotándolas, que hizo esto, hizo lo otro, para recordar nada más ciertas cosas, cómo iba un poquito la enfermedad y cómo yo luchaba contra la enfermedad, cómo yo luchaba. Él no, él estaba de lo más bien.
Ya, claro, ese es un misterio, se está de lo más bien, ¿o no?
Claro.
Ahora, pero de esto han pasado exactamente, tengo entendido, Natacha Valdés, autora de este libro, La historia que nunca quise contar, han pasado 17 años, ¿no es cierto?
Sí.
A él se le diagnosticó a los 58, hoy tiene 75. Sí. ¿Cuáles fueron los cambios más notorios que tú fuiste notando en este Alzheimer de tu compañero en todos estos años, Natacha?
Yo, ignorante de mí, juraba que todo el tiempo que seguía en Estados Unidos, juraba que con todos los métodos, las medicinas carísimas, los tratamientos, las terapias, yo iba a revertir la enfermedad.
Uh-huh.
Y luché mucho hasta que pensé, bueno, si volvemos a Chile, a su Valparaíso, claro, hablar en español se va a sentir más cómodo, y va a encontrar a sus amigos, su familia.
Lo puede motivar emocionalmente.
El 2012 empecé a planear la vuelta a Chile, hasta que volvimos el 2014, que nos asentamos aquí en Viña del Mar, la mejor ciudad de Chile. Ja, ja. Y entonces... Entonces, yo...
¿Por qué dices jajá? ¿Por qué dices jajá, Aracha?
Es mi pequeña ironía.
Pero cuenta la ironía, pues, para que la sepamos todos y todas.
Bueno, porque primero la geografía de esta ciudad es abrumadora. Tiene dos vías importantes que se atochan, especialmente cuando Viña tiene festival, que es horroroso, y en tiempo de verano, en general. Pero ahora, entre medio de pandemia, es igual. La topografía es horrible, la sobrepoblación es horrible, y los campamentos alrededor de la parte central de Viña, sobre los cerros de Viña, donde no llega la alcaldesa, ni llegan las florcitas, ni las luces, ni
no llega el glamour, no llega el glamour, digámoslo.
No llegan ahí, en esa zona. Entonces, Viña tiene dos caras, una que le presentan a los que van del Sheraton a la Quinta Vergara.
Entiendo.
Y la otra, la que vive la gente.
Te entiendo. Pero bueno, volviendo un poco al libro, Natacha Valdés, tú dijiste que yo traslado, me vengo de Estados Unidos con mi compañero, a lo mejor aquí en la quinta región se va a reencontrar con el idioma, con las emociones, con la familia, qué sé yo, con conocido, y la cosa va a cambiar. ¿Y en qué momento ya te das cuenta para escribir este libro, la historia que nunca quise contar, Natacha Valdés, que no, que definitivamente la cosa iba empeorando y esto era sin vuelta atrás?
En todas las escapadas que hizo, que yo al principio le decía así, sale, vuelve, en fin, quieres caminar, está bien, llévate una botella con agua. Pero cuando las escapadas empezaron a pasar en las noches, una noche, dos noches, informar a carabinero, buscarlo, volver a decirle, a cambiarlo, a lavarlo, a bañarlo, porque llegaba inmundo, y quién sabe qué había comido, y llegaba con bolsas de basura, y entonces pasaba una semana y volvía a escaparse, entonces empezar a subir los cercos para que no se escape, cerrar con llave, y él escalaba los cercos, y entonces empezar a poner cámaras para ver por dónde se escapaba, tenerlo medio controlado y tener una cuidadora, y con una cuidadora no basta, y las noches las paso en vela, que no se vaya a escapar, que no vaya a hacer eso, que no vaya a quemar la casa, que no vaya a prender el calentador eléctrico sobre la estufa, cocina.
Natacha, cuando vuelvo a una de las preguntas que te hice, cuando ya el hecho de trasladar toda esta experiencia a este libro, como he leído tantas críticas, y muchas de ellas coinciden en que es un libro muy doloroso, pero muy hermoso. ¿Qué te pasa a ti en la escritura, en este proceso de la escritura, con todo lo que fuiste anotando en estos años, todo lo que fuiste integrando como experiencia? Esto, ¿es un dolor también para ti?
Catarsis. Era necesario, tenía que escribirlo. Tenía que escribirlo porque me estaba volviendo loca. Yo me estaba volviendo loca con lo que él hacía. Claro, después ya después de las cuidadoras y las de tratamiento y que le pegó a dos personas aquí y a mí, ya empecé a buscar hogar para que yo ya no podía con más con esta
situación.
Sí, con este dolor, con la esperanza, con mentirme y decir...
Esto va a cambiar, esto va a tener solución, esto va a mejorar.
Sí, hay esperanza, porque pobrecito, ¿quién lo va a cuidar mejor que yo?
Y te diste cuenta. Sí. ¿Y en el hogar hace cuánto tiempo está tu esposo?
Van a ser unos 3 años en distintos... 3 hogares diferentes que tuve la experiencia.
¿Algunos Malena nomás?
Primero malísimo.
Ya.
La distinguida señora quería que yo le costeara la reja para de su casa, de su hogar, para que Luis no se escapara. Imagínate. Bueno, no lo denuncié porque, ¿para qué? Ya. Segundo hogar, como que era muy grande y como que se pasaban la pelota unos a otros, ¿no? Porque no me tocaba el turno, ¿no? Porque esto
te
no
entiendo
porque
perfectamente.
Muchas excusas. Y vino el estallido social y no pude llegar porque era al otro lado de Viña, tenía que atravesar la parroquia, pasar sin semáforo. No, lo traigo a casa y seguro que va a estar mejor en casa.
Y no era
y así me pasó hasta por ahí, por, a ver, octubre, noviembre, lo saqué a principios de noviembre, diciembre, enero, ya no vi más.
¿Qué hacía, Natacha, qué hacías para no perder la energía en todos estos procesos?
Respirar hondo, pensar, yo puedo, esto es una vuelta de mano, él lo haría por mí, él lo hizo por mí en vidas pasadas. Bueno, y de pronto volverme loca y gritar y llorar, pero sin que él me viera y...
Te entiendo. Estos años desde que está internado tu pareja, ¿cómo han sido para ti? ¿Qué proceso humano has vivido, emocional, psicológico?
Primero, una falta enorme, porque uno, el ser humano es un ser de costumbres, acostumbrada a salir con él, a hablar con él, bueno, en el último tiempo ya casi no me contesta, ¿no? Pero vaya, es el tener un ser humano cercano y una rutina, un quehacer, por favor ayúdame a regar las plantas, Benjamín.
Por supuesto.
Llévame la comida, el saco de comida pesado de los perros. No, ahora estoy sola. Estoy sola y todo lo hago yo. Y me levanto en las mañanas y ya le había separado cuarto porque llegó un tiempo aquí en casa que yo no podía dormir con él, sino que le separé en otro cuarto y entonces cada mañana abrir el cuarto y decirle, buenos días, Luguito, espero que tengamos buen día, tú y yo. Y tener una enorme pena, un sentimiento encontrado de amor y odio terrible, terrible, una dualidad en mí. Una soy la buena que acepta y otra soy la perversa que le desea.
La carga social. Aló, Natacha.
Sí, pero he sido perversa, he pensado cosas horribles.
No.
Que se plasman en el libro las cosas horribles que he pensado.
Mira, ¿sí? Natacha, en este libro La Historia que Nunca Quise Contar, donde cuentan la experiencia de tener a tu marido ya hace 17 años y ya está internado con Alzheimer, ¿qué le aconsejaría? No sé si aconsejar, porque yo me imagino que cada experiencia es distinta, pero a la gente que nos está escuchando y que tiene familiares con Alzheimer y que la está pasando mal o que está con la contradicción que tú misma has vivido, etcétera, ¿algo para ellos?
Sí. Primero, confiar más en los médicos. Y si te dicen va a tener varias etapas, ¿es porque va a tener varias etapas? Al principio pueden ser llevaderas. Pero va a llegar a la agresividad. Uy, un hombre tan bueno, tan dulce, tan caballero, tan amoroso, que me mandaba flores todos los cumpleaños, todas las fechas que nos habíamos conocido. Mira. En fin, que tenía un montón de detalles siempre, llegó a ser agresivo. Llegó a pegarme, llegó a pegarle a los cuidadores.
Te entiendo.
Y entonces... Eso te lo dicen, pero te dicen, esto no va a pasar. Hay otra etapa también que es la desinhibición.
¿Que puede andar desnudo en cualquier parte?
¿Cómo? ¿Cómo puedes andar desnudo en el medio de no en la calle, pero en el medio de una reunión que teníamos y apareciste desnudo y te hiciste pipí en el living? ¿Pero qué es esto? Es decir, ¿Cómo? ¿Cómo? Un hombre que ni al baño, yo lo vi nunca en el baño porque siempre cerraba la puerta.
Te entiendo perfectamente. Ah. Siendo pareja, sí, te entiendo perfectamente.
Entonces, ¿te sorprendes de cómo un ser puede cambiar tanto? ¿Cómo puede ser tan primitivo y dejaste todo lo que te educaron y te quedó lo instintivo? Mm. Oye, eres otra persona, eres un cascarón, eres un cacún, una cosa llena de otra cosa que no eres tú. Que fue tu alma.
Este es un libro donde, a ver, tú cuentas definitivamente tu historia, la novela es tu historia, hay de ficción y realidad. ¿Qué diríamos de eso, Natacha Valdés, autora de la historia que nunca quise contar?
Sí. Inteligencia es reconocer lo que es verdad. Porque la mitad de lo que te dicen no es verdad. Y sabiduría es reconocer cuál es esa mitad. No sé quién lo dijo, pero me parece inteligente. Yo no voy a dar explicaciones de cuál parte de la novela es verdad y cuál es ficción.
Entiendo.
El lector tendrá que sacar sus propias conclusiones. Porque en parte de mi vida, para que me conozcan, bueno, mi amiga Teresa Calderón insistió que tenía que hablar de mí un poco al principio, y entonces cuento cosas terribles.
Bueno, es un libro, Natacha querida, afortunadamente me ibas a decir, disculpa, te interrumpo.
Afortunadamente es 50 ficción y 50 realidad.
Ya. Natacha querida, este es un libro, ¿lo sacas con qué editorial? ¿Está a la venta en la mayoría de la librería? ¿Se compra por internet y físicamente? Cuéntanos todos los datos para nuestra auditora y auditores.
Ediciones Puerto de Escape, está en la Feria Chilena del Libro, Antártica, y que leo, va a estar en Amazon en un poquito tiempo más, y es, o me contactan a mí, Natacha Valdés, a 8, arroba gmail.com. Me cuesta hablar en español esas cosas.
Se te sale la gringa.
Sí, se me sale. Fueron casi 30 años.
Imagínate. Solamente agradecerle a la escritora nacional Natacha Valdés por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile y por la valentía de contar una historia tan, tan profunda y tan dolorosa a la vez como contar el lo que ha vivido con el Alzheimer de su compañero de toda la vida. El libro se llama La historia que nunca quise contar. Te reitero el agradecimiento desde Escaparate de Radio Universidad de Chile, Natacha Valdés.
Gracias a ustedes, a Escaparate, por escucharme y por llegar a más gente que necesita leer este libro. Gracias. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter.
Joblar es nuestro comentarista de cine aquí, en esta noche de Escaparate.
Estimados amigos, la crisis de las multisalas prosigue. Incluso me llegó un comunicado en el cual advierten el grave problema que existe por no poderse estrenar las películas, pero sí tenemos las películas que ustedes pueden ver en internet, y muchas de ellas en forma gratuita. Yo hoy día me voy a referir a una película que por la que hay que pagar, pero creo que vale la pena. Se trata de Eraserhead, o sea, como cabeza borradora, de David Lynch. Para muchos David Lynch quiere decir Twin Peaks, ¿ya? Y otras películas extrañísimas, porque en realidad es un director muy, pero muy especial. Y no es fácil de seguir, pero son verdaderas obras de arte, verdaderos clásicos. En los que quieran saber más sobre esta película, pueden leer mi comentario en www.candileja.cl, donde doy una serie de referencias al respecto, ¿ya? Eraserhead, así se escribe, es una película del año 1977 y fue la primera película que hizo David Lynch. Como les digo, una película muy extraña que trata acerca de un hombre que tiene un peinado muy curioso que parece justamente como una goma de borrar encima de su cabeza y que junto con su novia, su polola, tienen un hijo que es un ser extraño que parece un extraterrestre. Y naturalmente la película expresa toda una serie de miedos y de contradicciones. Por eso, si quieren saber más, léanme por favor en www.candilejas.cl y los amantes del buen cine me lo van a agradecer. Será hasta la próxima.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Muchísimas gracias por haber sintonizado Escaparate en la sincronización técnica. Como siempre, el tremendo agradecimiento para Francisco Vegas. Contarles que pueden volver a escuchar este programa en el Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Ingresen a esa página y también estamos a partir de mañana lunes en el Universal Chile. Es otra plataforma para que se pueda sintonizar, para que se pueda escuchar el Universal Chile. Ya saben, hemos hecho ahí una buena alianza con el Universal Chile. Pueden ingresar ahí y a partir de mañana también van a encontrar Escaparate y, por supuesto, en el Volver a Escuchar de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, buenas noches, esperamos haber aportado. Que estén muy bien, chau chau.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.